Millennials. Ser Millennials hoy.
Querido diario, ¿cómo nos criaron las mujeres que nos tuvieron, no? ¿Cómo aguantaron la crisis del 2001 con una, dos, tres criaturas, en mi caso, en mi familia? O sea, la duda es siempre la misma, ¿cómo sobrevivieron? Tengo la sensación, o por lo menos la impresión, de que la maternidad ya no es en un montón de lugares, en un montón de círculos, una imposición, aunque la pregunta siempre está latente. ¿Vas a tener hijos? Como mucho se disfraza quizás con alguna sutileza de un ¿tenés ganas? Tengo amigas que descubrieron a sus 30 y pico que jamás habían querido ser madres, más allá de lo que pensaban cuando estaban en pareja. Otras que se encontraron con ese deseo, a pesar de que hasta ese momento se inclinaban por el no. Ahora que mucha gente se encontró con una maternidad lejos de ser romantizada, también llegaron otras preguntas. ¿Quiero? ¿Voy a poder? ¿Por qué estoy queriendo esto? ¿Y hasta dónde voy a llegar o puedo llegar para lograrlo? En el medio está el negocio de ganar tiempo. Nuestros cuerpos envejecen, el famoso reloj corre y la ciencia nos ofrece tratamientos para cuando realmente estemos, entre comillas, seguras, si es que existe esa seguridad, y de que en ese momento que querramos podamos biológicamente estar capacitadas. Pero no es gratis. Tiene un costo, no solo en dinero, sino en poner el cuerpo. Algunos médicos te tiran un congelá los óvulos como si fuera un trámite que haces en 5 minutos en el cajero. Este es un diario medio desordenado, te pido disculpas, porque las ideas que rondan a la maternidad están desordenadas no solo en mi cabeza, sino en la cabeza de las mujeres que conozco y que ahora se están cuestionando su manera de formar una familia. Si es compatible con la vida que armaron, si es un deseo, si es una imposición, si van a poder mantener la decisión que conlleva también la maternidad. En el medio está el cuerpo. Un cuerpo, el mío, el de mis amigas, el de mis compañeras de trabajo, que queda expuesto siempre al escrutinio público, además del propio. ¿Puedo tolerar un hormonazo, el cambio que me representa muchas veces estar embarazada sin caer en un problema aún peor? ¿Me voy a reconocer en el espejo? Y pensar en esto, ¿no me convierte también en alguien egoísta que quizás no está listo para todo esto? Hay cientos de maternidades posibles, redes armadas en base al feminismo, a la amistad, a un poco de todo. Temas que han dejado de ser tabú, depresiones que genera la propia idea de haber podido gestar o de no poder hacerlo. Mi única ilusión en todo esto, querido diario, es que sigamos hablando. Con cariño, Sol.
Pasa el tiempo como un rayo que te ve. ¿Dónde voy? ¿Sabés que justo estaba leyendo antes de venir una nota en Cosecha Roja sobre... Sí. Iba a decir cultivar óvulos. No estaría de más. Si no, se pudiera
está
hacer.
Medio raro.
Se pueden plantar. Sobre congelar
sí.
óvulos. Que hablaba un poco la línea de lo que vos mencionabas recién. Cuando abrías tu corazón para todos nosotros, como acostumbramos a hacer cada
Qué
semana.
Qué suerte.
No solo el criterio económico de congelar óvulos.
Que es en dólares.
Un sale $2,000.
Espectacular.
O sea que ya ahí...
Todo
ya
es una economía dolarizada, hasta ya, en tu útero.
Ya ahí es para poquitas, o poquites, sino también la cuestión emocional y cómo en muchos casos... Yo nunca me expuse, nunca fui a averiguar ni nada por el estilo para la cuestión. Cómo es medio una expendedora. ¿Viste? Como, dale, se te pasa el tiempo, dale.
Dale, hormona, apurate, vamos.
$2,000 adentro, que pase la que sigue. Sí. Y aparte, como que también hay un sistema medio perverso atrás
y
de
eso. Es invasivo, o sea, es algo no de lo más invasivo del mundo, pero es un proceso que te lleva.
En general se hace.
Primero, y te lleva unos meses, porque vos tenés que estimular.
Menos anestesia parir directamente.
Claro. No, tenés que estimular primero tus hormonas, tenés que bancarte eso que te estás haciendo todas las semanas hasta que llegue el momento ideal y ahí recién, bueno, anestesia general, ese proceso y después tenés que garpar la heladera donde ya van a estar esos, el freezer.
Eso ya son $300 por año.
Sí,
ya
es que si te pagaste 2.000, 300 es una...
Hay que sostenerlo, que eventualmente quizás se puede hacer con algún compañero, no lo sabemos.
Ponele.
No sé si en el mejor de los casos, en alguno de
en
los casos.
En alguno de los casos.
En alguno de los
en
casos.
En alguna de las situaciones.
Pero sí da cuenta de una presión que es medio intrínseca, ¿no? Porque por un lado está la presión social, ¿no? Esto que se puede como esquematizar en no sos una mujer completa si no diste vida. Un poco eso sucede.
Todavía, en otra generación por arriba de la nuestra, quizá.
Pero aún en los casos en que digas, dale, estoy para esa.
Voy, yendo.
Estoy. También está la cuestión que se llama del reloj biológico, que por un lado decís, bueno, qué pingo te corre, la ciencia avanza, ya no hace falta que seas una mamita joven, esto, lo otro. Pero por el otro, la menopausia existe.
Claro, no es...
Existe.
Existe, es una realidad. No todas somos Marcela Tiner, que puede tener un niño a los 50, no. Hace 20 años encima.
O Fernanda Callejón, que también claro. tuvo de
Pero
grande.
También hubo, bueno, pero Marcela, no sé cómo dice, hace 20 años tuvo un niño a sus 50. Sí. Es como un milagro de la fertilidad.
Bueno, hay
pero
fertilidades
bueno.
y cuerpos y todo, pero sí
son excepciones.
Sabemos que las personas sí. con útero y con ciertas hormonas, como somos nosotras dos, por ejemplo, tenemos un tiempo en el que podemos procrear y ya
expiración.
En algún momento no se puede más. O sea, eso me parece que sí hay que afrontarlo y aceptarlo, sí. más allá de cualquier reivindicación de género que hagamos.
Claro, no es como los señores que pueden, bueno...
¿Te acordás Norman Brisky que hizo un Guinness Record porque fue padre de mellizas a los 83 años, el padre más añoso de mellizas del mundo?
Sí. Bueno, ¿ves? Ahí no hay una crítica así como real a... Ay, mirá, están teniendo hijos a los mirá 70 este. Y pico,
no,
80.
No, un poco se critica, porque eso pero, también tiene que ver con la gerontofobia.
Sí, pero
tiene que ver.
Bastante menos que Mucho cuando menos. Escuchás a... ¿Pero cómo vas a tener hijos a los 50?
No,
a los 20,
casa con
yo.
El absurdo de pensarlo al revés, ¿no? Bueno, de pensar en una mujer a los 80 y pico, que obviamente, esto que decimos, no puede tener un hijo porque ya no tiene óvulos ni endometrio.
Se acabaron.
Fin, no hay
Adiós.
Más. Adiós.
Bye.
No se puede. Pero pasó, por ejemplo, con Alberto, nuestro presidente.
Sí.
No sé si alguno recordará. No se está hablando
Fernández,
mucho de él.
¿Qué tal?
Alberto Fernández.
Hoy dice
el presidente de la Argentina,
comentario sobre San Martín.
Habló sobre... Ah, bueno, se manifestó, se pronunció sobre algo. Que fue padre hace, no sé, 4 meses.
Más o menos.
62 años y siendo presidente. Una cosa que pueden hacer los hombres, en principio. Imagínate a una presidenta de 30 años que en plena gestión tiene un pibe... Y ya decís, che, ¿pero te importa la gestión? ¿Te importa el pibe?
Tenemos la primera ministra de Nueva Zelanda.
Sí, que fue madre.
Que fue madre.
Me imagino un país un poquito más fácil de gobernar, pero
un
sí.
Un poquito más sencillo.
¿Pero te imaginas Cristina habiendo sido madre en mandato,
no,
lo que hubiera sido?
No,
en una ucronía.
Pero aparte una licencia de 3 meses en este país.
¿Te imaginas?
No se
¿Te
pueda.
Imaginas lo que le hubieran atribuido sobre las hormonas, sobre distraerse siendo madre, sobre lo más importante para una mujer? Es muy difícil que sea equitativo. Y hay una parte de la biología que lo sustenta posta. Hay una parte posta. Si vos no tenés que darte dando la teta, es distinto que si tenés que darte dando la teta.
Por es más de que después...
Técnicamente distinto.
Ya, después hay un montón de madres que eligen no amamantar. Hay otras que no pueden. Bueno, pero la verdad es que en la mayoría de los casos esto pasa. Es
sí.
la realidad.
Sí. Pero bueno, sí es cierto que hay algo del tipo material biológico que en un momento se termina.
Sí.
Es así. Y que nos mete un poco de presión, por lo menos en aquellos casos en los que deseas o no sabes todavía si deseas tener una criatura.
Una bendición al mundo.
Yo no lo deseo, desde muy chica, lo tengo muy claro. Incluso diciéndome yo misma, estás equivocada. Estás equivocada, ya vas a crecer y vas a tener ganas.
Estás dependiendo de tu propio deseo.
Como yo ya desde, no sé, desde los 10, 12, 15, ya decía, no, mirá, este mundo está en destrucción, un parto es dolorosísimo, perdés toda tu vida, quedás pegada a un tipo para siempre, a un tipo, a un tipe, al quien sea con quien tengas la criatura, quedás pegada para siempre.
O no, viste que se borra.
Bueno, es algo que se borre, pero quedás pegada a esa persona para siempre. No me da, la verdad que no encuentro los pros, ¿me entendés? Veo las contras y no encuentro los pros. Y ya me olvidé lo que iba, porque estoy a un lugar. Digo, aún cuando no lo cuando tenés decidido que no, o cuando tenés decidido que sí,
okay,
la presión está rondando igual. O sea, que no lo querés, o que sí, pero no pudiste todavía.
Por algo.
Porque no hubo...
No, también hay una cuestión muy fuerte de, a veces no se puede.
A veces no se puede. A veces hay que estar desquiciado para poder.
A veces le podés poner todo tu cuerpo a la situación y no se puede, ¿eh?
Puede pasar. Hay muchísima
y
gente
es
que
muy
le cuesta
frustrante.
Muchísimo. Por eso, encima de, o sea, además de la frustración de tener que cumplir con cierto mandato, uh-huh, está aún en los intentos de cumplirlo la frustración cuando no lo logras. Porque no conseguiste pareja o alguien que quiera tener una criatura con vos, porque tu cuerpo no lo permite, porque lo que sea. Es una capa arriba de la otra,
sí, es
¿no?
Es una capa de frustraciones y culpas y de imposiciones, por suerte, ¿no? Porque si no estuviéramos suficiente con el resto de las cosas.
Que son muchísimas. Sí. A todo esto, el domingo es el Día de las Criaturas.
Día de las Niñez.
A todo esto, el domingo es el Día de la Niñez. La verdad, el programa lo pensamos aparte de eso, pero ya que se puede linkear, metámoslo cuando lo subamos a YouTube. Metámoslo para el SEO.
Podríamos hablar de San Martín, pero la verdad que no se nos ocurrió
No teníamos tanto para hacer con...
San Martín, bueno, medio padre abandónico, pero está bien, estaba liberando un país, tres.
O sea, para el Día de la Niñez podía celebrar a su esposa también.
Sí.
Pero era otra época, digamos, que no eran los mismos parámetros de adultez.
No lo podemos mirar con los mismos ojos,
no es todo lo mismo. Hoy vamos a recibir a tres madres, millennials, que casi que, o sea, a la distancia, a través de redes sociales, es toda gente a la que yo le tengo mucho cariño, pero no tenemos una relación de cercanía total, pero fui como acompañando sus maternidades, capaz en silencio, capaz ellas ni lo saben, pero yo como siempre pendiente.
Claro, vas leyendo.
¡Ay, va a tener criatura! No. ¡Ay, va a tener otro!
O vas leyendo. ¿Cómo pasó la secundaria ya? ¿Cómo pudo haber pasado esto?
¿Cuántos años
tengo yo?
Bueno, todo eso lo fui acompañando. Es en términos heteronormativos, la verdad. Son madres, cis, mujeres, con útero, que tuvieron criatura con unos chabones. Vamos a hacer este disclaimer, porque de golpe no es todo lo diverso que quizás la época pediría, pero sí sirve para pensar nuestra propia condición de madres o de no madres, también en la lógica de que somos unas señoras paquisis, todavía no reproducidas. Todavía no, hasta donde sabemos,
no,
todavía no reproducidas.
No, fertilizadas.
¿Viste que los chabones pueden hacer ese chiste? No, ¿viste que los chavales pueden hacer el chiste que nosotros
claro,
no podemos?
No.
¿Hijos tenés? Hasta donde yo sé, ¿no?
Espectacular, amigo.
¿Cómo no sabés? ¿Cómo podrías no saber? Igual. O sea, ¿en qué clase de planeta vivís?
Porque se llama un tirito, se le escapa a cualquiera. Eso es.
¿A cualquiera de ellos?
A cualquiera de ellos.
Bueno, cualquiera
a cualquiera de los señores pijaportantes.
Por supuesto, la puesta en el aire está Flor Trevino, que también es una de las primeras madres. Una de las primeras que dije, Flor, te felicito o te digo qué cagada, hermana. No, todavía no lo sabemos, ha pasado 7 años ya.
Espectacular, pero nos puede dar un testimonio también.
9 años han pasado. ¿Cuánto hace que nos conocemos entonces? 15 años. No se entiende. Bueno, yo me acuerdo cuando Flor cayó preñada al trabajo. Yo dije, te felicito. Todo bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Sí, todo bien. Bueno,
espectacular.
No se termina de entender. Eso también es algo de nuestra época. Porque antes estaba más ordenado. Vos tenías una adolescencia,
claro,
una carrera y te casabas con alguno que encontrabas y lo
con uno.
Un pibe y era una buena noticia. Y los que siguen, capaz ya ni se les ocurre tener una criatura. Y nosotros, los del medio, los millennials, está siempre la situación que si lo pensás mucho no lo tenés, porque ya todos un montón de conflictos que venimos hablando de este programa, que nunca vas a tener casa, que tu trabajo no es seguro, que esto, que el otro.
Que este país es muy complicado.
Es poca la gente que dice, dale, vamos ahora. Vamos, es poca. Es como que siempre llega y decís, tú estás sintiendo la noticia para la noticia. Nadie aclara.
Pero es el momento, sucedió, qué sé yo.
Nadie aclara, pero bueno, en instantes vamos a hablar con algunas señoras, madres, amigas, que han tenido la valentía de traer criatura al mundo. Antes quiero recordarles que estamos saliendo por Twitch. Parece que es definitiva la decisión, la celebramos.
Bravo. lo mejor que la podía pasar.
Una alegría, verdad, streamear en la plataforma del stream. Una felicidad total. Así que a partir de ahora nos encuentran en la cuenta de Twitch de Nacional Rock, que es Nacional Rock 937. Van a twitch.tv, buscan Nacional Rock 937, ponen seguir.
Ernesto Sellas.
Si están viendo en Twitch, ponen seguir también, hermanos. Si están viendo porque llegaron por un tweet que puse yo, que esto que el otro, ponen seguir. Así ya les aparece. Se ve alerta urgente, se ve procrastinación asistida. Se ve todo. Se ve
todo. Lo que quieran.
Se ve todo. Bueno, uy, qué manera de hablar. Hoy traje One Hit Wonders para hacer millennials hoy. Empecemos.
German.
Soy Rodríguez Guernica.
Ser millennials hoy.
Buscar.
Conectar. Conectar. Encontrar.
93.
Nacional Rock.
7.
Hola, soy Gastón el Francés y les pido que enciendan los parlantes y pongan fuerte que la previa del sábado es auténticamente decadente.
Cucho Parisi y el Francés.
Enciendan los parlantes.
La mejor música, las mejores entrevistas para vos.
El programa de las bandas nuevas y los clásicos.
De 20 a 22 horas.
No te la podés perder en Enciendan los parlantes.
Por Nacional Rock.
93.
Nacional
7.
Rock.
Hola, soy Frankie Langdon y te invito a un viaje en la Casa Rodante, serena y elegante. Una hora de aventuras con lo mejor de la música, de las canciones, la desinformación, Agustín Camisa y mucho menos. Subite de lunes a jueves a las 21 por Nacional Rock.
YouTube. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Arroba Nacional Rock 937. Si no caíste en una estafa piramidal, acá está tu espacio radial. Todavía. Todavía.
Bueno, somos récord de gente, por lo menos en la historia de este siglo. ¿Te acordás, Lali, el año pasado que salíamos desde casa? Un microfonito, una cosita. Buah. Somos
cuánta
cinco
soledad.
Personas. De sí. golpe voy
de
a presentar.
Somos un montón.
Un montón, pero es bárbaro. Es bárbaro. Voy a presentar a Milly Black, a Ludmila Gurchenko y a Clara Sirven. Tres queridas amigas, madres, de las cuales nos conocemos en grande rasgo por las redes. Alguna de la Milly la conozco capaz con una amiga en común, no sé qué, pero nuestro contacto es a través de las redes. Y que en todos estos años de conocernos, en el medio han sido madres.
Es verdad.
Exactamente.
Han pasado cosas.
Han pasado cosas. Y si vos qué estás haciendo, Ivana, no, viendo que me contestó uno en Twitter. Igual que hace 15 años. Bueno, empecemos por ahí. ¿Se puede ser madre y estar pendiente de lo que te contesta un pelado en Twitter?
Sí, más vale.
Sí, totalmente. Sí.
¿Cómo no cambia la prioridad?
No, sí.
Bueno,
la
sí.
prioridad.
Un poco sí.
Sumás una. De las prioridades que tenías, bueno, sumás la de tener un hijo, una hija, un hije. Pero,
sumás tareas.
Pero no es que no se anule lo demás.
O sea, ¿ni siquiera voy a dejar de sufrir por las cosas que sufro ahora?
Yo creo que eso va con la edad, no sé si con la maternidad. Medio
dejar
como
de sufrir
es, como...
es...
Deje de sufrir.
Es para otras culturas, es para Finlandia.
No sé si iría por ese lado. Me parece que tal vez buscar desde la satisfacción. Agregás amor, agregás tareas y agregás cosas lindas también.
Sí, yo no quiero ser mala onda, pero a mí sí, yo no tengo tiempo para nada, o sea, apenas puedo, nada, me tengo que encerrar en el baño para hablar por teléfono, hacer un montón de cosas, pero bueno, nada, es un lado de la maternidad que también hay que saber y hay que abordar y que hay que, puede ser que te pase, qué sé yo, a mí me pasa, que me siento que no tengo tiempo para muchas cosas, o sea, que perdí tiempo.
¿De golpe empieza a ser un refugio el baño?
Sí, el baño es como, ay, es como la habitación del pánico de Jodie Foster, ¿viste? Que se mete tipo, bueno, el baño es como un lugar donde es territorio neutral, ¿entendés?
Es el único lugar donde no se puede entrar.
Sí, le tenés que poner llave porque si no entran al baño también.
Más o menos, claro.
Sí, me parece también depende de la cantidad de hijos y en qué etapa está cada hijo. Sí. Porque si tenés un bebé y es llanto todo el día. Si es más grande, bueno, es grito. Y si es más grande, es timbre porque se olvidó las llaves. O sea, todo genera ruido, pero de distintas etapas.
No, este programa se llama Ser Millennial Soy. Uh-huh. Y intenta recorrer algunas cuestiones que hacen a esta generación, que es la que para mí es la del medio, ¿no? La que conoció los dos mundos, como el predigital y el digital. Y el mundo más sólido de nuestros papás y este mundo, bueno, que hay mucha teoría sobre la fluidez, ¿no? La modernidad líquida y todo eso, pero que básicamente que no tenés de dónde agarrarte,
sí.
que de eso hay. Y ustedes en ese contexto, digamos, siendo de esta generación, decidieron traer, Ludmila dos veces encima,
dos veces.
Traer gente al mundo.
Eso sí. Es un montón.
Sí, dos veces.
¿Cómo supieron, en esta lógica de que no hay mucho firme donde pisar, que estaban listas, que era el momento que se podía?
No lo sentí nunca. No lo sentí nunca. O sea, porque no lo viví como algo, digamos, planeado, como decir, bueno, siempre quise ser madre. No me lo replanteaba. O sea, era como algo que, bueno, una inquietud que, llegado el caso... si en algún momento se me despertaba, iba a ver cómo lo resolvía.
Sí.
Pero no fue, bueno, nada. Me apareció la inquietud cuando conocí a la persona con la que tuve mis hijos. Pero, digamos, no fue como siempre quiero ser madre. Es más, te diría que conozco gente... No, jamás te puedes arrepentir de maternar. Eso no quiere decir que vos no quieras o no ames a tus hijos. Y no los quieras cuidar, pero sí conozco mucha gente que dice, bueno, pará, si lo hubiera pensado quizás no hubiera sido el momento o la persona con los que lo hubiera tenido. En mi caso no, pero bueno, conozco también otras aristas de que está bueno también decir, porque si no es como que romantizás el tema de, ay, siempre quise ser mamá. No, yo no quería ser mamá hasta que conocí al papá de mis hijas.
Claro, pero en un momento es, bueno, decido buscar el bebé o, bueno, apareció y
más
decido
o menos,
tenerlo.
Claro.
Sí. Es como, bueno, es ahora.
Sí, por supuesto.
Esa certeza como...
Sí. Y no lo pensás, o sea, es eso y fui a fondo.
Toda.
Sí.
Sí, es como la circunstancia. Bueno, me pasó esto, vamos con esto. Vamos para adelante. Cuando yo tuve a mi hija, no era tan fácil decir, bueno, no lo tengo.
No, también es, claro, es eso. Estamos hablando de eso. Fran, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto cumplió? ¿7?
8.
O sea, de entre 8 y 15. Claro. El aborto legal acá hace un año. Parece que desde siempre, siempre para nosotras legítimo, pero no era sencillo.
Pero había, siempre hubo abortos, pero por lo menos donde yo me crié y en mi burbujita en la que vivía, no era que decía, bueno, tengo una amiga a la que le puedo llamar y preguntarle. Eso lo conocí más de grande. Tal pero en ese momento tampoco lo pensé y dije, ay, no sé qué hacer. Yo, bueno, vamos, estoy embarazada, vamos con esta. Va para
yo
adelante.
Hace poco entré en la cuenta que era muy chica cuando decidí tener a Fran. Yo tenía 27 años y viéndolo retrospectivamente me siento como que en su momento era chica. Pero yo recibí la noticia como si fuera, estaba preparadísima y me embarqué total y completamente en una nube de felicidad y maternidad que hoy la veo en perspectiva y me parece rarísima. Obviamente estoy súper feliz, amo a mi hija y no me arrepiento, pero en ese momento...
Yo me acuerdo bastante de ese momento, o sea, de las tres fue como el momento más cercano, pero también si lo pensás es tipo la edad a la que nos tuvieron nuestras mamás, pero mi mamá tenía 28, claro, o sea, 27 no era un delirio.
Yo soy siempre la primera amiga madre de todos mis ámbitos de amigas.
Claro.
Y fui la primera madre durante mucho tiempo. Recién ahora mis amigas de mi edad están empezando a maternar y están todos con bebites y yo ya estoy con
más libertad.
De canchera acá, sí.
Y en aquel momento te perdiste muchas cosas, tuviste que sacrificar mucho porque todas las demás eran solteras, estaban de caravana.
Exactamente, sí, sí. Me pasó un poco eso de que mis amigas estaban todas en una y yo, teta, maternar, jardín, trabajo, malabares.
Sí, igual yo ahora lo pienso y me parece más piola. Yo además la tuve a mis 25. Y ahora tengo 40, ya sé lo que quiero, qué no quiero, estoy estable económicamente, ella es grande, entonces me pareció piola. No tendría energía ahora para un bebé.
No.
¿Me traes ahora un bebé?
No.
Y no tengo.
Ya está, o sea, todos y cierran acá.
A los 25, cerrado. Viste, estabas como medio más inconsciente, entonces, bueno, sí, qué sé yo, vamos, no me alcanza para tal cosita. Bueno, no importa, compramos. Ahora es... Esto es así, cuadradito, tengo mi tiempo para descansar.
Totalmente.
Listo.
Y es verdad que el debate por el aborto abrió también otra perspectiva mucho más amplia para poder decidir si querés maternar, si yo en mi caso, si quiero tener otra hija, yo se refabrica.
Claro, pero
sí, antes, yo también.
Declaraciones fuertes.
Antes medio que era la desesperación, ¿no? Si no querías tener un bebé, como que entiendo que todas nos sentimos un poco más libres ahora de, bueno, no sé, llega a pasar... Y hay una opción que no implica una ilegalidad, bueno, hacer averiguaciones, meterte algo en un lugar random.
Cuando yo tenía 16, con otras dos amigas, ahorrábamos plata por si alguna se tenía que hacer un aborto.
¿Qué,
o sea,
chabón?
A ese nivel. Ajá. Ninguno.
No, o sea, en la misma lógica de tenés hijos, que yo sepa no. Tengo un chabón. Claro. Yo también vivía así, ahorraba por las dudas.
Entre las tres, por las dudas. Sí, después nos gastamos la plata. Cuando terminamos la secundaria nos gastamos la plata. Pero...
Bueno, yo iba buscando mamás médicas, de amigas, no sé qué. Sí. Cuando había una, es tipo, bueno, y si pasa... Yo ni cogía todavía. Yo quedara embarazada. O sea, ¿cómo? Porque yo, esto que decía la apertura, yo ya sabía de la adolescencia que no quería ser madre. Como yo, ¿cómo haría? Porque imagínate que algo fallara. Yo, ¿cómo vos me podés ayudar? Le preguntaba la mamá de una amiga. Sí, es bueno, Ivana, quedate tranquila, no te va a pasar.
No va a pasar
tranqui.
Nada.
Sí, vos quedate tranquila.
Bueno, creo que el aborto también a las que tenemos hijas mujeres nos pegó para ese lado. Onda, bueno, nuestras hijas no van a tener que pasar por todo esto que pasamos nosotras. Sí. Es mucho más simple, más seguro y nada, está más a mano, por así decirlo.
Y ustedes son, bueno, las tres, a grandes rasgos podríamos decir, trabajadoras de los medios o vinculadas a, con variantes o distintos momentos de la vida.
Sí.
Pero, ¿cómo fue el momento de volver al mercado de trabajo, volver al laburo y tener que dejar al bebé o a los bebés?
A
buscar cómo dar la teta.
Con mucha culpa al principio.
Hay culpa.
Yo, bueno, cuando quedé embarazada de Juani, laburé hasta el último día. Y después tuve que, bueno, nada, me tomé esos 3 meses como para reacomodarme y ya después a los 3 meses volví. Y cuando nació Pepi hacía televisión y trabajaba en la radio, o sea, me iba de mi casa, estaba 8 horas afuera, el bebé era súper chiquito. Y bueno, pero por un lado lo viví con culpa y por otro era como lo que tenía ganas de hacer también en ese momento. Y bueno, es como una balanza en donde vos sentís por un lado lo que debés y lo que querés. Y nada, tenés que negociar entre las dos cosas. Y bueno, nada, fui, laburé y puse el cuerpo y lloraba. Y estaba fuera de casa y lloraba y volvía, por ahí daba la teta. Y,
y salía y me venía la vestuarista y me venía con el coso lleno, con la teta llena de calostro, de leche. Y bueno, nada, son cosas que pasan, me parece. Pero está bueno que esto de poder entender que una cosa es lo que debes hacer, que por ahí te dicen, bueno, ahí tenés que volver a darle la teta. Y por ahí yo no tenía ganas de dar la teta en ese momento tampoco, ¿entendés? Entonces es como que también tuve que cortar la lactancia por una decisión propia y me la banqué y me banqué como el qué dirán de por qué no le das la teta al bebé. Como muchas cosas que son como mandatos de la maternidad que de repente me parece que hay que... Es momento como de replantearse eso también, ¿no? Si hablamos de maternidad, como bueno, ¿qué son los mandatos y qué es lo que uno de repente puede hacer, tiene ganas, lo que le sale, lo que está bien?
No, claro, el conflicto entra en realidad cuando vos, en efecto, querés darle la teta a tu bebé y no tenés cómo hacer porque no te cubren el turno en el trabajo, no hay lactario, no hay...
O sea, tenía que laburar, ¿entendés? Sí. Tenía que laburar, tenía dos laburos y ya no podía más. Estaba como agotada mentalmente, el pibe ya no tampoco quería más teta porque había empezado a tomar la mamadera, entonces claro, es como que te ponen, no sé, viste, qué sé yo, te meten como un Jack Daniels y de repente por el otro lado te están dando cerveza caliente. Y dame Jack Daniels. Entonces es como, bueno, nada, se cortó ahí la lactancia y me acuerdo que sí, me acuerdo de hablarlo en terapia, de sufrir, de llorar, de decir, bueno, y en un momento dije, bueno, basta, ya está, listo, es lo que hay, es lo que puedo hacer, es lo que me sale también.
Vos, Clara, ¿cómo hiciste en la vuelta?
A mí me pasó... Cuando volví a trabajar, volví onda dos veces por semana, una cosa sí. Así. Y el capo total de mi jefe de ese momento, que fuera del aire diré el nombre, cuando Emma cumplió 1 año y 3 días, me echó.
¿Qué?
Me echó. Entonces, todo el mundo sabe quién es, pero no lo voy a decir por las dudas. Y ahí dijimos con el papá de Emma, che, bueno, banquemos a que empiece el jardín y ahí volvés a laburar, porque podíamos más o menos sostener. Y dale, dije yo. Y me quise matar los 2 años siguientes porque...
¿No enloqueciste un poco?
Como... Me volví loca. Y creo que Emma también, era mano a mano todo el día, las dos, y en un momento te pudrís. Ella se pudría de mí, yo me pudría de ella, quería salir de ese departamento, quería... Y eso fue difícil. Después, cuando ya entró en el jardín, bueno, volví a laburar y nunca más dejé. Pero ese momento de no trabajar porque tenía que quedarme, la pasé medio fuerte.
Sí, a mí me pasó un poco eso. De hecho, recuerdo haber tenido una charla con mi jefe de ese momento en el que le dije, che, pasame algo para hacer.
¿Algún laburito, alguna tarea? Vamos, sí.
Y me dice, ¿por qué no te lo tomás con calma? Sí. Te quedás tranqui en tu casa, tu hija todavía es chica. Y me tiró como algunos laburos para ir haciendo desde casa. Y así quedé unos meses hasta que volví definitivamente a una oficina nueva de ese momento que teníamos. Pero sí, yo tenía esa sensación de, bueno, necesito retomar un poco mi vida.
Sí, hablar con adultos.
Exactamente. Exactamente, no me olvido más, la primera vez que salí de mi casa sola me fui a comprar zapatos, totalmente ida de mí.
¡Enajenada!
Ida totalmente, salí.
Devil Wears Prada.
Me representa igual, ¿eh?
Y sí. Vos, sin el pibe. Vos sin el pibe, ya la duda salir a comprar zapatos.
Le dije a mi hija, al padre, que se la quedó en la guaguita, no me olvido nunca más. Salí 2 horas, que es el tiempo que te daba la teta en ese momento. Me fui a caminar y me compré zapatos. Volví, chocha. Creo que no los usé nunca porque no eran para usar.
Son un símbolo, deberían estar colgados.
Claro, ahí. Sí, decime que los tenés guardados, están en algún lado.
Pero necesitaba salir como esto, respirar, hablar, volver al ámbito de adultos en el que yo estaba muy metida antes de maternar.
Vamos a escuchar una canción, pero antes había una cuarta invitada.
Sí, existía.
Que justamente no pudo venir.
Porque no tiene dónde dejar a los chicos.
Sí, claro. ¿Me entiendes? Oh. Porque tenía los pibes. Igual ustedes les dije, si tienen que traer algún pibe, lo traen. No, a la vez no entiendo cómo hicieron para venir acá.
Ahora lo hablamos.
Tengo tantas cosas que hacer en esta vida para irme al centro a las 8 de la noche un miércoles.
El otro día que me escribiste, que te contesté inmediatamente sí, dije, esto hace 5 años no lo podía hacer. No. Claro. Tenía que ver dónde se quedaba.
Claro. Bueno, la coneja china estaba como para venir, pero en el medio tiene 2 criaturas. Nos mandó cortésmente un audio.
Bueno, iba a ir, pero me cambiaron tanto los días que venían los chicos, que se iban los chicos, que un plan de los chicos, que se me complicó. No, No tengo palabras. No tengo palabras. Bueno, sí, usen forro.
Importante mensaje sí. A la comunidad. Ahora vamos a hablar de quién cuida a las criaturas. Escuchamos una canción antes. Hoy One Hit Wonders. Sugar. Tampoco está chequeado el concepto de One Hit Wonder, es medio como la vas sintiendo, ¿no? Yo me siento el domingo.
Bueno.
Y vamos a hacer una listita para la radio.
Yo creo que
para
amerita.
Vamos a hacer una listita.
Amerita.
¿Pero quién canta bien. Esto?
De no
Archie.
Preguntes eso al aire.
No conoce nada. Cuando hay que llegar, preguntes pobre, eso pero... al aire. No, ya está.
Es así. Bueno, vamos a refrescar que estamos con Milly Black, con Ludmila Gurchenko y con Clara Sirven. Tres queridas amigas, madres, millennials, ellas, que han tomado la decisión de, bueno, esto
procrear.
De traer gente al mundo, una cosa que a nosotras nos
por ahora
nos
no
interroga,
nos
no nos pasó, pero nos sí. Interroga.
Una para un lado, otra para el otro.
Una para
un lado,
otra para el otro. Pero igual yo tengo la duda igual de qué me voy a perder. Y a ese tipo, mejor no me la juego.
Las dudas.
No están dadas las condiciones materiales igual.
Bueno, sí, eso siempre igual
se arma
una
igual,
forma, se arma la regla.
¿Sabés la inconsciencia que decía yo a mis 25? Decía, bueno, lo que no gasto en salir, gasto en el nene.
Y el nene sale.
Sale una
fortuna. Salida por minutos.
Ferrari te sale cada pibe.
Bueno, eso me lleva
qué
a...
¡Qué caros son los pibes!
Sí, hace no tanto vino Mercedes D'Alessandro, que hablamos de bueno, ella es un poquito más grande que nosotras, pero hablamos de que era nuestra primera crisis como adultes, ¿no? Para nuestra generación. Mm. Y si para nosotras es conflictivo, bueno, me les quiero preguntar cómo es para ustedes, que no solo es nuestra primera crisis teniendo que bancar una casa o bancándonos a nosotros mismos o teniendo que lidiar con el mercado laboral tan inestable, sino también con criaturas a cargo. ¿Cómo enfrentan esta crisis que es, bueno, eso, la primera con una vida a cargo?
Es terrible porque aparte pierden todo, o sea, los míos son chiquitos y nada, de repente compras algo y lo pierden. Las camperas del colegio es como los troqueles y las medias, van como a parar a una dimensión... Los buzos.
Tiene otro nene. Simplemente desaparece.
No, es como el lado de Stranger Things, ¿viste? O sea, sí. Van a una dimensión y bueno, no, es carísimo. Todo es caro. O sea, todo es como el doble, el triple. Y como podés, qué sé yo, economía de guerra. Te perdés muchas cosas. En mi caso, te digo, de comprarte muchas cosas que te podrías comprar. Yo veo mis amigas que no tienen hijes y es como, digo, bueno. ¿Viste?
Sí,
claro, son tipo My Weather tirando dólares. Así. Así que nada, es así, qué sé yo, es parte del negocio.
Pero hay en algún momento sí. Un límite, por ejemplo, que decís, che, hasta acá está el pibe, pero en esta instancia, o sea, eso, yo necesito unos zapatos nuevos, o yo necesito esta joda sí. Esta vez.
Sí. No sé. Yo trato de medir en cuánto necesitas eso, hija, de
claro,
verdad.
Claro.
¿Cuánta falta te hace ese pantalón de 12 mil pesos? Tratemos de no.
Y, claro, yo no tengo esos gastos, por suerte.
No, no, yo, bueno, pero porque esta sale a comprarse ropa y mira y me gusta. Y a mí también me gusta, pero no entra en nuestra cosa. En lo que sí siento mucho la economía es en los viajes, porque es todo por dos. Cuando nos vamos de viaje, tenés que pensar en dos pasajes y dos hoteles y dos entradas y dos. Y hacemos, tratamos de viajar juntas, nos llevamos bien. Y cada día es más difícil, los destinos son cada vez más cerca, y ahí sí, a eso lo pienso un montón. Después, bueno, arranco el gimnasio ahora, y son 5 lucas, y bueno, de algún lado la saco, y ahí están las 5 lucas.
Encima ella tenés adolescentes, o sea que es tremendo.
Es buscar otro adulto, directamente.
Sí.
Morfa como adulto, sale como adulto.
Sí, aparte sale, tiene muchísima vida social, sus amigas que van y no sé qué, y quiero ir al gimnasio, y sí, ando, y no le voy a decir que no.
Pero ¿y qué haces, por ejemplo? ¿Le das una mesada y ella se la organiza? ¿Cómo?
¿Una mesada?
De mármol.
Es el mármol, ¿eh?
Una mesada. A mí me daban 15 pesos por semana en una época. La Lidia acá confirma.
Sí.
Te dan 15 mangos y vos te los administrás. Y morfás en McDonald's todos los días o te comes un turrón y salís de jugar el sábado.
No, yo doy por semana, pero si hay cosas eventuales, también le doy. Y además yo tengo la bendición real, de que no estoy con el papá de Emma hace 12 años y es... lo mejor de este mundo, este chabón. El tipo es todo. ¿Querés plata? Ya me dio papá. Te voy a comprar, te pago el libro. Hay que ir a buscar, yo voy. Es como todo el tiempo está él dando lo suyo, que es de verdad increíble. Decimos que es un unicornio porque es él. ¿Viste? Él es el papá que quiere más tiempo, que tipo, no, 3 días es muy poco, quiero uno más. Es fantástico. Entonces Emma tiene las dos, tipo, viene a casa, te doy plata, no, me dio papá, va lo del papá. Te doy plata, no, me dio mamá.
Muy honesta, entonces, además.
Sí.
Te salió bien la piba. Claro. Sí.
¿Qué estabas pensando? Vos dirías, tipo, no tengo.
Claro. No me dio nada.
Te digo tu mamá, no me dio nada.
No, no me dio, así que...
Bueno, pero el otro día le dije, ¿tenés plata? Y me dijo, ya me lo preguntaste 50 veces. Y le dije, eso me imagino que es un agradecimiento. Sí. Claro. No un planteo.
Totalmente.
¿Y vos, Mili, cómo afrontás este momento? Este momento país.
Yo también tengo la bendición de, bueno... suena feo así, pero estar separada y dividimos todos los gastos, claro. 50 y 50. Mm. Así que es mucho más organizado. Y la verdad es que mi hija tiene 8 años, todavía no gasta ni en salidas. O sea, sí tiene mucha vida social porque todos los fines de semana 2 cumple te clava.
Sí,
ay, y tenés regalo acá, regalo allá. Sí. Exactamente.
Eso me preocupa un montón. No,
hay que organizarse. Grupal. La organización vence el tiempo. Así que entre las madres... hay un grupo, se organiza, eso. Se pone X plata, compra una, dividimos. Total. Y todos felices.
Sí.
Pero sí, hay que ser más previsora, vacaciones, cumpleaños, cosas más macro, hay que planear bien y ahorrar.
Está fácil en Argentina. Está como que hay mecanismos, ¿no?
Está espectacular, ¿no?
Hay todas las condiciones dadas.
Cuidado del poder adquisitivo del dinero.
No es que perdés. Tal. Plata. No
sé, a cada instante, cuando respiras. Ahora, si ustedes tienen una luca en la billetera,
ya no vale.
Ahora vale, pero pueden llegar. Les pido perdón por haberlas hecho venir acá a perder poder adquisitivo, cuando lo podrían haber perdido haciendo cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa podrían estar haciendo mientras su dinero se devalúa.
Pero sí me pasa, por ejemplo, nada, pedidos, mamá, cómprame esto, quiero tal juguete, todo eso. Ahora, en este momento, es bueno, vamos viendo. Tal vez el mes que viene, por primera vez me pasa de tener que contestarle esto cuando antes era, bueno...
Sí.
Meto tarjeta, sí. Tuki, y vemos. En este momento vamos poniendo un freno a esos gastos más.
Y además, a los lugares donde hay muchas cositas para comprar, tienes que llevar como el cosito. Totalmente. Con los caballos, ¿viste?
¿No vieron
el TikTok? Eso, el TikTok que pasa, el padre agarra a su niña, le tapa los ojos y pasan por enfrente de la juguetería.
Me interpela.
Total. El otro día fuimos a la Feria del Libro, por suerte a mi hija le gusta leer. Y estaba como que en todo quería, me compras, y hubo que hacer como, bueno, vamos viendo, mira cuál, elegí bien, fíjate que este, que el otro. Pero así vamos moldeando más o menos para que no sea.
Para laica.
Exactamente.
Y bueno, recién lo introdujeron un poco el tema, pero ¿cómo es la cuestión de la... o sea, hay 2 separadas y una todavía junta?
No, estoy con bien. El papá de los dos.
Bien, digo, capaz me
todavía
perdí.
Todavía juntos.
No, todavía. Pregunto con cuidado. Tenemos 2 separadas y una casada. ¿Cómo es la logística? O sea, vos, Lu, contabas recién que vos te fuiste a trabajar un montón de tiempo y con alguien se quedaba los pibes. ¿Cómo es esa división para que sea equitativa o no es equitativa no. y se la fuman? ¿O no es equitativa y le enchufan a los pibes y ustedes tranquis?
No, por suerte el papá de los chicos es... odio decir la palabra ayuda porque me parece, me da como... repercute en el cuerpo, ¿viste? Hace. O sea, claro, hace, está a la par y paterna y también es el típico que te dice, bueno, nada, hace programas con ella, un rato con Juana para que no se ponga celosa, con Pedro, y está, ahora está con los chicos, le da de comer, los baña, nada, la vida. Pero nunca hubo que tener una conversación de, che, dale, ponete las pilas.
Media pila,
no, claro. No, siempre fue como que eso fluyó. Y después mucha ayuda de familia, cuñada, suegra, mamá, papá, primos, amigos, mucha ayuda, muchas manos, ¿viste?
Hay que poner
clave, red es clave.
Es clave. Sí. De donde puedas, agárrate.
O sea, nosotros tenemos una división muy equitativa. Desde el primer día que nos separamos, hacemos 50 y 50 los días. Y la verdad es que funciona bastante bien. Yo me llevo muy bien con el papá de mi hija, que es muy buen papá, es un crack, y funciona. Y ella desde el primer día como que se habituó bastante, tengo dos casas. Tengo.
Por eso siendo chicos es un perno también, digamos como hijos, es un perno andar girando, a mí me parece un perno.
No ves.
Pero yo pensaba en un lugar y se cambian ustedes, se mudan ustedes, yo me quedo acá con mis cositas, yo pensaba, en esta dirección, con este número de teléfono.
Yo pensé mucho tiempo eso y de hecho tengo una amiga que hace lo de en la misma casa de los chicos y una semana cada
eso?
Uno.
¿Cómo?
¿Existe?
Es rarísimo. Te juro que existe.
Wow. Me parece mucho más confuso eso para los chicos.
¿Pero pagan dos alquileres o tres? No entiendo.
Claro, pues después te quedé otra casa de cuando no te toca con el pibe.
Claro, no, van a la misma.
Claro, ahí lo que pasa es que estás entregando mucho tu intimidad.
Claro.
Estás entregando tu intimidad a tu ex pareja.
Aparte, bueno, no está escuchando porque vive en España, así que perdón, pero ella tiene la casa donde está con sus hijos y le alquilan con su ex marido un cuarto a la casa de una amiga de ella. Entonces, una semana ella a la casa de la amiga, una semana el papá de... Rarísimo.
Claro.
Y me parece más confuso eso que... Sí. Y se acostumbran, o sea, no...
¿Vos sos hija de padres separados?
Sí. Sí, por eso te...
Por eso, claro, por eso me tiró ahí.
Pero yo también, pero jamás fui a dormir a lo de mi papá.
¿Qué división de días
tengo? Tenía un padre abandónico, así que...
No, iba los sábados a lo de mi papá.
Claro.
Pero
no,
también
son
con nada.
No, estamos escuchando, así que...
Estamos cada uno en su conversación. No había una estructura así de mucho recurso, ¿viste? Entonces era, vamos los tres a un monoambiente los sábados. No era sencillo.
Claro.
No,
pero cuando mis papás se separaron, no existía la figura de ir a dormir a lo de papá.
No había directamente.
No, nada. Con papá se almuerza los domingos, claro. Fin.
No, claro.
Nada
sí,
más
fue un poco después seguramente.
Es que eso cambió un montón. Sí, la mayoría de mis amigas, inclusive que están separadas, todos comparten 50 y 50, un fin de semana cada uno, el fin de semana incluye el viernes. Está todo rigurosamente organizado.
No, nosotros somos medio el lunes, hablamos y decimos, ¿qué hacemos? Tratamos de que sea 50 y 50, pero lo cierto es que mi casa, y esto es un tema de locación solamente, está más cerca de las actividades.
Claro.
Entonces quizás... como que le da fiaca y dice, no, voy a casa.
Claro, por eso, pero ya con 15, ¿no quiere estar más o menos donde está?
Donde sea más fácil.
No, porque sí, o sea, pasa eso. Capaz viernes tenía que ir allá y me dice, no, pero salgo tarde. Bueno, está bien, quédate. O sea, no le digo que no, sí. Nadie le dice que no. Pero sí, la verdad es que tratamos de que sea 50 y 50.
¿Y ustedes tuvieron que dejar muchas cosas de lado? ¿Tienen como algún inventario de
ilustraciones?
Sí, no sé por dónde empezar.
Si no fuera por vos, nene. ¿Sabes lo que hubiera? No de reproches y de frustraciones, pero sí de, bueno, esto tuve que elegir.
Sí. Por ejemplo, garchás mucho menos cuando los chicos son chicos. Sí. Y sí, es muy, muy difícil al principio.
Eso es una cosa que se abandona.
Sí, al principio, no sé si se abandona, pero bueno, obviamente, muta, cambia. Estás tratando como de... empezar algo, está todo durmiendo y de repente, llora. Claro, de repente el pibe llora, viene, te olvidaste de cerrar la puerta, está el chabón ahí con ¿entendés?
Con
guaranga.
No sé, bueno, a mí eso que me pasó del trabajo, que fue horrible, y después sí, seguro, pero no lo noto como ceder, sino como un intercambio. De, bueno, esto se deja para hacer esto. No sé, yo estoy muy contenta con mi maternidad. Me está saliendo bárbaro hasta ahora, entonces no me puedo quejar mucho.
A mí me pasó que cuando Fran era más chica, era bebita, yo empecé a laburar y también militaba. Entonces, sostener laburo, militancia y maternidad se me hizo muy difícil y muy cuesta arriba y tuve que dejar militancia. Fue una decisión que tomé en ese momento, reorganicé vida familiar porque era eso, una separación más temprana. Y nada, me aboqué un poco a...
Qué lindo igual que esté el chabón diciendo, no, hermana, no estás nunca, no podés resignar nada, que tenés que ir a yoga, a militar, a laburar, yo estoy todo el día acá con la piba.
Yo le mando un besito al papá de...
No para ir a la peluquería.
Que debe estar
escuchando. Es hermoso, es hermoso.
No es una representación tan lineal.
No.
Tan exacta, pero...
No, pero a mí todavía
pasan esas cosas.
Me gusta mucho como eso, dar vuelta, el cómo sería así, ¿viste? Como para ver dónde está lo desparejo, ¿no? Porque hay cosas que sí están súper naturalizadas.
Ah, del varón y la mujer decís.
Sí. Bueno.
Ah, sí, por supuesto.
Tengo de una amiga que fue madre recientemente. No lo vamos a nombrar porque sí escucha y el marido también. Pero bueno, si se siente identificado, lo siento.
Vamos a buscar en Twitter.
Que no se daba cuenta de un montón. Seguía con sus actividades de la misma forma. Bueno, dos veces a ir al gimnasio, voy a la cancha todos los domingos o domingo por medio. Y es como en un momento fue, necesito que estés acá. O sea, porque cambió nuestra
situación.
Cambió.
Es una disputa importante también que tenés que dar, para mí, hacia adentro de tu casa, la de poner el cuerpo. Porque no es solamente la simbología de sí, bueno, traigo la plata, claro, estoy acá. Inclusive hasta cosas como llevo y traigo al colegio, ponele. Porque siempre es como más lo resolutivo. No, tenés que poner el cuerpo, hay que bañar, hay que dar de comer, claro, hay que saber cuánto calza, qué día tiene que ir al médico,
sí,
cómo se llaman los amiguitos.
Sí.
La carga mental para mí es clave y es la disputa más difícil de dar.
Sí. Y también existe que quizás vos sabés todo y le tenés que avisar. Che, hoy la tenés que ir a buscar, ¿eh?
Sí. A mí me pasa un poco eso del secretariado, que yo reclamo a veces. Claro.
Recordar. Sí, es la cara de ventaja, como, no, pero si yo hago todo lo que me decís, sí, no te quiero tener que decir, maestro.
Claro.
O sea, acá tenemos Google Calendar, entras con tu mail, y yo no te tengo que avisar, programalo.
¿A qué hora sale? A las 2, como todos los lunes
días
desde que empezó el colegio.
Está en el chat, nosotros tenemos chat.
Está
de
arriba.
Mami, de papi, de todo.
No, yo eso ya no.
Bien,
chat de mamis no hay más.
Adiós.
Claro, buscar en WhatsApp una palabra clave es tan sencillo.
Es dirección.
¿Qué pudieran hacer con esa sabiduría?
Con esa pericia, con ese plugin.
No, terrible.
No, bueno, por eso sí es como una cosa que hay que desarmar mucho. Capaz con las crías nuevas también ustedes tienen una gran responsabilidad.
Hola,
estar haciendo literalmente el mundo nuevo. O sea, este mundo que hay que armar de cero.
Están re exagerados.
Va a ser con estos tipos que trajeron ustedes.
Sí, pero están peor que nosotras. Están
ojalá
como,
estén a los tiros. Ojalá.
Prácticamente.
Ojalá.
Están, por lo menos, la generación de Emma está muy, muy...
Vienen pero a 1000 kilómetros por hora.
Sí.
Nosotras éramos, no sé...
Es lo mínimo que espero de alguien con todas las articulaciones funcionando, les digo la verdad. Lo mínimo que espero de esas personas.
Nosotros a veces jodemos con mis amigas que nos pasamos de crianza respetada, como nos pasamos tres pueblos. De crianza respetada, como que ya están en una hiper independientes, hacen la suya, te contestan como adultos, usan lo que vos le decís en tu contra, no se puede decir nada porque de todos se acuerdan.
Claro, es un montón.
En eso
hay que estar
yo
bien atentos.
Estuve un poco más generación anterior. ¿Cuánto poder de decisión le das al chico? Porque es un arma de doble filo. ¿Qué querés comer? Y le estás abriendo un mundo de posibilidades. Y se va a comer 15 nos antes del sí.
Hoy se come esto, punto. Total. Notificado.
Yo hacía dos opciones. Era tipo, pollo o fideos. No, pollo o fideos. Son esas.
Sí.
No hay. Porque si no está el... Contame, ¿qué necesitas? Y me quiero ir a Disney. No. Y le das como 20 nos. Claro. Es muy frustrante.
Vida puro no, claro, y se frustra también.
Y claro.
Está bien.
Límites sanos.
Nunca me das nada. Y,
flaca.
No,
no te puedo llevar a Disney.
No, tengo una fuente dentro de casa.
¿Qué querés que haga? Bueno, hemos pasado un programa hermoso, la verdad. Estoy muy contenta. La pasé bárbaro. Quiero agradecerles a Ludmila.
¿Ya querés maternar?
No, ni loco.
No nos podemos quedar hasta qué viene después.
No, viene Frankie Landon ahora.
No quiero hablar de maternidad.
Tiene criatura, creo. No sé si esto se puede decir, pero creo que tiene criatura.
Tiene.
Ya vamos a hacer el de papi si lo invitamos a Frankie. No, a Frankie, a Kaku, a Maxi y a alguien más que quiera venir. a Luis.
Y ahí a los tiros.
Todo con compañía de la radio. Si ellos están, yo estoy, ¿eh? Si ellos están, yo estoy. Lo hacemos en algún momento antes de que termine el año. Ludmila Burchenko la encuentra en las redes como Lu Burchenko.
Sí, así es.
Estoy en lo cierto. Clara Sirven la encuentra en las redes como Clara Sirven. Uh-huh. Millie Black, idem.
Idem, Millie Black.
Qué fácil todo, ¿no?
Es facilísimo. Gracias por lo que están haciendo, que me parece muchísimo. Pues sobre todo por pensar que hay un futuro adelante, se los agradezco porque yo lo necesito. O sea, evidentemente está materializado que creen en eso.
En realidad fue por eso, las trae para decir hay un futuro.
Sí, gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de hablar bien de nuestros hijos.
Es hermoso, estoy muy emocionada. Gracias, chicas, por haber venido, por este rato aquí en Nacional Rock. Sol, ¿el miércoles que viene nos vemos?
Sí, nos vemos, bien. Efectivamente.
Parecería que el miércoles que viene nos vamos a ocupar del tema scratches. Vamos a ver.
Qué lindo.
Vamos a ver. El beso a Lali Rombolá, que produce este envío, y tenía mensajes de ella y no los vi a tiempo. Bueno, el beso a Lali Rombolá, que produce este envío, el beso a Berenice Vieto, que ha puesto hoy en el aire este programa, ha salido impecable.
Qué mujeres hoy.
La verdad que está monopolizado, me parece bien, así da gusto.
Espectacular.
Todo bien con Jorge, pero así da gusto. A Flor Trevino, que se ocupa del stream, hoy salimos otra vez de Twitch, y que es también una millennial madre,
sí,
que también ha apostado al futuro. Ya saben, si están viendo esto a través de Twitch en Nacional Rock, le ponen seguir al canal y así les notifica cada vez que estamos al aire, sea nosotras o sea cualquiera de nuestros compañeros. Es hermosa la programación de Nacional Rock y nos da mucho orgullo formar parte de ella, así que aprovecho para mandarle beso a Miki y a Sugus. ¿Quién me falta? Salud, Milena Uber en las redes. Diego Rodríguez en la edición. Mi nombre es Ivana Sherman y el miércoles que viene a las 8 de la noche nos vemos en Ser Millennial Soy. ¡Chao! Way. Your job's a joke, you broke.